La nueva temporada de Diario de una Peatona llega con nuevas integrantes para compartir la diversidad de cuatro ciudades andinas: Ambato, Cuenca, Loja y Quito, cada una con realidades urbanas diversas, problemas similares y respuestas diferentes. Acompáñanos en la exposición de los temas urbanos más relevantes de cada urbe e involúcrate con nosotros y nuestros invitados en el debate.
Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos escuchan por Flaxo Radio en su programa Diario de una Peatona. Sean bienvenidos al tercer programa que estamos desarrollando junto a Terra Animal para conversar sobre diversos aspectos de la relación humana con otros animales en las ciudades. En el primer programa de Alma Orellana, junto a Fernando Arroyo, fundador de Terra Animal, y Juan José Ponce, cofundador de ADLA, abordaron toda la conceptualización que está detrás de esta mencionada relación y cómo nuestra visión antropocentrista nos ha llevado a un desequilibrio tanto ético como ambiental. En el segundo programa, Andrea Ordóñez entrevistó a especialistas en cuidado animal y fauna urbana, quienes nos guiaron en ideas claves para la convivencia con los animales en la ciudad. Estos programas y otros programas de Diario de una Peatona pueden encontrarlos en nuestra página de Facebook y también en todas las redes de Flaxo Radio. El día de hoy tengo el honor de poder conversar con dos activistas y también concejalas en diferentes municipios con muchísima experiencia sobre el tema de la política pública para el bienestar animal en la ciudad. Tenemos a Andrea Padilla y Norma Ludeña, quienes nos van a acercar un poco a esta temática, y ahora les voy a presentar muy brevemente quiénes son. Andrea Padilla Villarraga es activista por los derechos de los animales, es PhD en Derecho de la Universidad de los Andes, con su tesis doctoral Nuevas concepciones jurídicas sobre los animales en América Latina, de la cosa al ser sintiente. Es promotora de procesos políticos y de participación ciudadana, conducentes a la garantía del derecho de los animales en Bogotá y Colombia, creadora y coordinadora de la metodología Ser de Gatos, Capturar, Esterilizar, Rescatar y Retornar, para la atención ética y humanitaria de los gatos ferales y sin hogar, y de su programa en Bogotá. Bienvenida, doctora Andrea.
Muchas gracias, Andrea. De verdad es un honor estar aquí en el programa diario de Una Peatona, estar con usted, estar con la concejal Norma, de quien seguramente voy a aprender muchísimo. Siempre es grato poder escuchar y conversar con iguales, con mujeres que están también gestionando estos procesos en sus municipios.
Muchísimas gracias. La doctora Norma Ludeña Maya es doctora en Ciencias de la Educación, especialidad en Gerencia Educativa y Docencia Universitaria por la Universidad Autónoma de los Andes, UNIANDES, en Santo Domingo. Tiene 30 años de servicio en el GAD Municipal de Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, una ciudad intermedia. Ha desempeñado varios cargos operativos y directivos en esta institución en el ámbito de la educación, cultura, arte, turismo, deporte y derechos de la mujer y la familia. Es fundadora y voluntaria del Grupo Dignidad para los Callejeritos, gestora de los proyectos de bienestar animal en el municipio del Cantón Santo Domingo, como la Ordenanza Municipal, campañas de esterilización y adopción, construcción de las fases del refugio municipal, entre otros. Bienvenida, doctora Norma, muchas gracias también por aceptar esta invitación. Está su micrófono desactivado, doctora.
Un saludo cordial a Flaxo Radio, que nos ha permitido esta importante entrevista. Qué bien poder estar aquí por una motivación importante que han trabajado junto a Terra Animal, al amigo Fernando Arroyo, que es el director del grupo consultor Terra Animal. También saludar a Andrea Padilla con todo ese trabajo y esa experiencia, ese conocimiento, que por supuesto también nos va a permitir seguir intercambiando conocimientos y experiencias en favor de los derechos de los animales, que es hacia donde se enfoca este interesante programa.
Muchísimas gracias. Es un gusto, igual como mencionaba la doctora Padilla, el tener aquí a dos mujeres que han desarrollado todos estos programas. Creo que en el primer programa se pudo abordar mucho acerca de la conceptualización y nos dimos cuenta de que esta idea de fomentar ciudades para todas, todos y todes viene de la mano de encontrar ciudades equitativas, ¿no? Entonces justamente me parece muy importante que las dos sean mujeres que nos acompañen esta tarde. Bueno, simplemente para empezar la entrevista quisiera hacer un pequeño antecedente acerca de nuestra relación como seres humanos con los animales, que ha ido fluctuando en diferentes épocas históricas desde una relación de recursos, o sea, pero siempre en nuestro beneficio, ya sea como alimentación, como vestimenta, y quizás en diferentes épocas también en busca de afecto, compañía y protección. Sin embargo, esto nos ha llevado, ¿no es cierto?, también a que aparecieran históricamente especies de animales sinantrópicas, es decir, animales que se han adaptado a la vida en la ciudad, a convivir con los seres humanos. No todos son domesticados, pero sí conviven en nuestras ciudades y son parte de este gran ecosistema urbano, y es por ello que hemos decidido conversar el día de hoy acerca de este tema tan relevante. Estas especies pueden ser roedores, palomas, pequeños reptiles, aves, pequeños y medianos mamíferos, etcétera, solamente para contextualizar que no solo vamos a hablar el día de hoy de perros y gatos, que quizás es lo más visible, pero en la ciudad convivimos con muchas otras especies, entonces creo que es importante empezar este debate. También es importante que tengamos como fundamento que el derecho de los animales se basa en el no sufrimiento de los animales, ¿no? Y para ello, pues nuestras diferentes constituciones han establecido ciertos marcos normativos que son algunos que vamos a conversar el día de hoy. Pero bueno, les voy a dar la palabra porque creo que son expertas en estos temas y quisiera empezar con la doctora Padilla. porque me parece que quizás es importante que usted pueda empezar a este debate acerca de por qué es importante generar un marco normativo en nuestras ciudades sobre la protección y bienestar animal, especialmente en este contexto de la COVID-19.
A ver, Andrea, yo creo que en general el mundo entero está en este momento sufriendo unos procesos de transformación cultural y en sus, digamos, en sus formas de relacionarse éticamente con los animales. Yo creo que ese es un proceso, digamos, que ahora estamos cosechando producto de años de trabajo científico, de movilizaciones ciudadanas, y actualmente gracias a una conciencia, digamos, muy renovada y muy crítica de las nuevas generaciones. Y en ese contexto, digamos, de despertar, ¿no? Como del florecimiento de una sensibilidad pública mucho más crítica, mucho más empática, mucho más compasiva, yo creo que hay un reclamo muy sentido frente a quienes toman las decisiones y a quienes estamos en ese rol de construir norma, de hacer control político y de alguna manera de materializar esos reclamos ciudadanos. Digamos, creo que hay un reclamo muy fuerte frente a todos esos actores políticos en el sentido de tomar decisiones normativas y de política pública que puedan concretar esas nuevas agendas ciudadanas que no son necesariamente las agendas clásicas, digamos, que tienen que ver con el derecho al trabajo, con el derecho a la salud, que por supuesto persisten y que seguirán siendo importantes eternamente hasta que logremos, digamos, la materialización de la igualdad de derechos, que van a pasar todavía muchos años para que eso ocurra. Pero esas nuevas agendas están ocupando un lugar importante. Y dentro de esas nuevas agendas, yo creo que la agenda ambiental y la agenda de los derechos de los animales, que además es importante decir, vienen diferenciándose. Los animales ya no están, digamos, subsumidos dentro de una especie de maresma ambiental que de alguna manera los diluye y diluye su particularidad como seres sintientes. Pues evidentemente hay circunstancias como el COVID, que surgió precisamente en un wet market, ¿no? Donde los animales eran criados y mantenidos en unas condiciones no solamente insalubres, sino crueles. Y eso aunado a una explosión de información. Hoy tenemos acceso a una infinidad de recursos de información que nos muestran cómo son tratados los animales en las fábricas de cachorros, cómo son criados los animales en la industria láctea, de huevos y de carne, cómo están los animales en los zoológicos y en los circos, cómo están los animales usados en tracción y un larguísimo etcétera, que por supuesto, digamos, de alguna manera genera indignación. En Colombia hace 3 años, 4 años se hizo una medición que es muy clásica de los temas que indignan a los colombianos y por primera vez apareció el maltrato animal. Y eso no es una cosa que haya surgido de repente, ¿no? Como por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que es producto precisamente de ese trasegar y ese cambio cultural que es lo que está de alguna manera suscitando ese reclamo muy fuerte de la ciudadanía. Por lo cual, supongo personas como la concejal Norma y yo estamos ocupando hoy estos cargos, digamos, de elección popular.
Muchísimas gracias, doctora, por esta importante apertura. Creo que es muy relevante lo que ha dicho acerca de que estamos en una nueva época de despertar conciencias. Algunos más, otros menos, es progresivo y creo que hay ciertos sectores que están más o menos involucrados. Pero también me parece importante que ha puesto sobre la mesa que dentro de las agendas ciudadanas también están los temas de salud. Entonces me gustaría tal vez, doctora Norma, que usted pueda ahondar un poquito más acerca de cuál es la relación de esta política pública que garantice la salud de los animales relacionada también a la salud humana, porque creo que esto justamente como conversábamos acerca del COVID es hoy en día crucial entenderlo y desde la política pública qué se debería considerar, cómo se debería tratar este tema.
Bueno, muchas gracias. Es importante la información y haber escuchado a mi colega Andrea Padilla, concejal allá también en la hermana República de Colombia. Un saludo. Bueno, debo decirles que nosotros acá en el Ecuador Todavía, desafortunadamente, no tenemos una ley que garantice los derechos de los animales en general. Lo que tenemos, pero hemos de alguna manera ya avanzado en los gobiernos seccionales, en este caso los municipios, y es importante señalar porque la Constitución del 2008 ya establece como una de las funciones que tienen los gobiernos municipales una competencia el trabajar en el control y la regulación de la fauna urbana. Bajo ese artículo que ya nos genera esas responsabilidades, por supuesto, hemos tomado la decisión de poder trabajar políticas locales en beneficio de los animales, pese a que no tenemos una ley que obviamente de alguna forma nos ayude a complementar lo que tenemos que hacer para trabajar esta necesaria acción. Ahora, ¿qué tenemos? Sí se ha recogido y podemos decir que también se ha avanzado en el Código Integral Penal. En el Código Penal sí se tipifican este momento delitos y contravenciones con respecto al maltrato de los animales en general. Ese es un avance que también podríamos señalarlos. Y está este momento en proyectos, en propuesta, la Ley Loba, que es una ley presentada por los grupos de personas que se encargan del tema de los derechos de los animales, organizaciones, voluntariados, que nos hemos unido para apoyar la presentación de esta propuesta de ley, donde allí sí se recogen, por supuesto, en la totalidad los derechos de todos los animales. Sin embargo, mientras no la tengamos de alguna manera, obviamente aprobada, no vamos a poder trabajar sino con la normativa que tenemos a nuestro alcance y lo estamos haciendo. En Santo Domingo, que es obviamente el cantón en el cual obviamente soy concejal, y debo decirlo, por el segundo periodo soy concejal reelecta, desde que entramos en la primera ocasión nos propusimos trabajar por los derechos de los animales, porque desafortunadamente el tema de los animales, es muy lamentable decirlo, es un tema que generalmente no se le da la prioridad o la importancia que amerita. Y eso es muy triste realmente porque continuamos con ciertas costumbres que lamentablemente de alguna manera ni siquiera nos ayudan a identificar que estamos pasando del maltrato a la violencia. Pero como no se ha generado una educación y menos una legislación para poder hacer entender a la ciudadanía y hacerles identificar el paso de la costumbre a la violencia, ni siquiera nos damos cuenta que al tener, por decir un ejemplo, un perrito amarrado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estamos creyendo que esa es la forma de tener un animalito cuando estamos generando un proceso de violencia y de maltrato. Así es que eso por poner solamente un ejemplo. Pero en todo caso, nos hemos propuesto en el año 2015, porque acá en Santo Domingo realmente es muy corto el tiempo que tenemos en una institución pública como el gobierno municipal para trabajar en este programa de bienestar animal. Hemos entrado con un componente del bienestar animal, que son los animales de compañía, porque, como digo, no hay todavía una legislación superior por los derechos de los animales. Sin embargo, hemos hecho algo y hemos empezado con los animales de compañía y hemos iniciado, por supuesto, con institucionalizar el derecho de estos animales a través de una ordenanza local que nos propusimos trabajarla y que, por supuesto, este momento está en vigencia desde el año 2015 y posterior a ello empezamos a trabajar proyectos, actividades que vayan encaminadas a ejecutar esa ordenanza. Así es que afortunadamente sí hemos podido nosotros desde el gobierno municipal de Santo Domingo hacer una labor legislativa que ha sido también, debo decirlo, afortunadamente bien acogida por los administradores de turno. Son dos alcaldes que este momento han pasado y que nos han dado el visto bueno para poder llevar adelante proyectos que eran necesarios y que se han podido institucionalizar desde incluso la creación de la subdirección de fauna urbana, porque no existía un área desde donde se ejecuten todos estos proyectos. Así es que eso es lo que hemos podido llevar adelante a raíz de entonces, desde el año 2015, Hasta el momento se han realizado alrededor de 16 proyectos entre actividades, actividades y obviamente obras, inclusive porque hemos iniciado procesos de construcción de un refugio municipal que lo hemos concluido en su primera parte. Este momento nos encontramos en la construcción de la segunda parte del refugio municipal y para el siguiente año ya tenemos el presupuesto previsto para la tercera fase. Eso en cuanto a los animales de compañía, pero también ha sido una preocupación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otros componentes que no podríamos dejar de lado y que deberíamos visibilizar por el derecho que tienen a la dignidad los animales. El hecho que los animales sean para el consumo humano, ciertos animales, no les quita el derecho a ser tratados con dignidad, con respeto, con compasión inclusive. Compasión porque el hecho de que los consumamos no significa que los vamos a criar en un estado emocional terrible, que los vamos a transportar en una situación, digamos, nada apegada a la humanidad que debe tener el ser humano para ver en este caso a estos pobres animalitos, cómo se los traslada o cómo se los moviliza, y por supuesto el momento de su faenamiento, que también debe ser o motivo de preocupación de las autoridades para cuidar y evitar o por lo menos lograr el menor sufrimiento posible. Entonces, en ese sentido, también en el Ecuador, y eso hay que decirlo, el año anterior ya se aprobó el Código Orgánico Ambiental. Ese Código Orgánico recoge un articulado que tiene que ver también con los otros componentes de la fauna, digamos, de los animales de consumo, de los animales utilizados para espectáculos públicos, los animales silvestres inclusive. Y se ha abierto nuevas competencias para los gobiernos municipales, pero recién en este año entró en vigencia, es decir, este momento que nos hemos propuesto en calidad de concejales, ampliar el espectro de atención por los derechos de los animales a propósito de ese código y, por supuesto, incluir ahora a los animales de consumo, a los animales de espectáculos, a los silvestres dentro de nuestra preocupación legislativa. Estamos en el proceso de reforma de la primera ordenanza, donde ya vamos a incluir también a estos otros animalitos que son parte de la fauna urbana.
Muchas gracias, doctora Norma, por esta amplia explicación acerca de cómo estamos en cuanto a la política de bienestar animal en nuestro país. Me parece también importante resaltar aquí que esta normativa, ¿no es cierto?, deviene en la creación desde las competencias de los GATS en generar unidades específicas, y esto significa también generar un presupuesto anual para poder tener estas unidades de gestión de fauna urbana. Me gustaría conocer un poco cómo es la experiencia en Bogotá, cómo se maneja estas unidades, si es que las tienen, o cómo están haciendo, sobre todo, cumplir la normativa, porque esto creo que es algo que no solo pasa en este tipo de normativas, sino cualquier normativa, son los mecanismos de control los que fallan y los que nos traen problemas en las ciudades. Entonces me gustaría conocer un poco cómo están en este tema, cómo es la organización para el cumplimiento de...
Andrea, aquí es muy interesante lo que pasa en Colombia, porque, digamos, Bogotá, evidentemente por ser la capital, pues es una ciudad en la que, digamos, avanzan más rápidamente estas agendas que pueden ser calificadas como progresistas, ¿no? Pero en otros municipios del país todavía, digamos, hay unas visiones mucho más conservadoras, mucho más ortodoxas del derecho, y todavía imperan algunas dinámicas políticas, digamos, muy ancladas a viejas prácticas de la política. Eso, de alguna manera, ha determinado que estas nuevas agendas, como la de los derechos de los animales, avance de manera mucho más lenta en otros municipios del país. Pero en Bogotá, pues, el fenómeno ha sido muy distinto. Digamos, en Colombia, un poco para enmarcar el tema en Colombia, aquí tenemos una jurisprudencia de las altas cortes, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia. Las tres se han pronunciado sobre temas de derechos de los animales en diferentes, digamos, litigios, y hay ya una jurisprudencia que empieza a tener una cierta unidad. ya en Colombia, digamos, se reconoce que existe un mandato constitucional de protección a los animales. Las altas cortes han dicho que los animales son sujetos de especial protección por su condición de seres sintientes. Ha dicho que existe un déficit normativo de protección animal, dado que se han privilegiado excesivamente algunas prácticas que han, de alguna manera, vulnerado digamos, una protección básica que merecen todos los animales por el hecho de ser sintientes, y ha dicho que existe una responsabilidad de los entes territoriales, es decir, de los municipios, en subsanar progresivamente ese déficit normativo de protección. En cuanto a lo legislativo, digamos, hay un marco normativo que yo diría es de los más avanzados de la región. Aquí ya está prohibido los circos con animales, el uso de animales silvestres en circos. Aquí existe una ley que crea el delito contra la vida y la integridad física y emocional de los animales. Sin embargo, es una ley, digamos, con muchos problemas, entre otras porque yo creo que cae un poco en el populismo punitivo al hacerle creer a la gente que quien maltrata a un animal va a ir a la cárcel, cuando no es así, porque aunque establece la pena privativa de la libertad, solamente da 3 años, lo que hace que sea un delito excarcelable, pero pues aún así, digamos, crea el tipo penal y crea las contravenciones y crea, digamos, un procedimiento policivo y judicial. Ya tenemos normas en diferentes temas, una que ordena la sustitución de los vehículos de tracción animal, una norma que les ordena, que es reciente del año pasado, a las alcaldías de todos los municipios hacer programas de esterilización, adopción, albergues, etcétera, etcétera. Pero la materialización de estas normas es siempre el gran desafío, porque pasa lo de siempre, ¿no? Y es que prima el centralismo, en el Congreso se hacen las normas, pero los municipios, por otra parte, dicen, bueno, a mí me dieron la norma, pero no me dan el recurso, por lo tanto, no tengo con qué materializar esa norma, o no existe, aquí hay departamentos que tienen 3 policías para todo el departamento, policías ambientales que tienen que atender los temas de tráfico de fauna ilegal, tráfico de especies, en fin, todas las contravenciones en materia ambiental que son enormes, son muchísimas. Entonces, por un lado está la ley, por el otro lado está esa institucionalidad que es frágil, es precaria y es obsoleta. En Bogotá, sin embargo, tenemos un escenario muy distinto. Aquí tenemos un albergue que se está creando, que va a ser un albergue gigante, para albergar animales domésticos, no solo de especies pequeñas, sino de especies mayores. Bogotá es mayoritariamente rural, contrario a lo que cree incluso los bogotanos y las bogotanas. Aquí más del 70% del territorio es rural y habitan en ese territorio vacas, cerdos, pollos, cabras, ovejas, en fin, animales que hoy no tienen dónde ser albergados para su protección. Aquí tenemos un centro de albergue y valoración de animales de fauna silvestre, porque Colombia, al ser el segundo país más diverso del mundo, también tiene, digamos, la maldición del tráfico ilegal, y en Bogotá confluyen las principales rutas de tráfico. Tenemos una política pública, tenemos presupuesto, y pues yo personal, particularmente en mi gestión, he logrado sacar adelante normas muy vanguardistas, como la norma que desincentiva las prácticas taurinas. Prácticamente el año entrante no vamos a tener corridas de toros, muy probablemente gracias a esta norma. También una norma que desincentiva las peleas de gallos, dado que no podemos prohibir porque solo lo puede hacer el Congreso, por lo menos, digamos, desincentivamos. Y una norma, Andrea, que va en el sentido de tu pregunta anterior, y es una norma que prohíbe el comercio de animales vivos en plazas de mercado. Ese era un fenómeno muy presente en Bogotá desde hace muchos años, que estaba amparado, digamos, bajo esos argumentos tradicionales del derecho a la cultura, del derecho a la libre escogencia de profesión o oficio, la libertad económica, que son derechos que vienen colisionando progresivamente con ese mandato constitucional de protección a los animales, y nos amparamos en esos temas. Y precisamente en toda esta discusión de un solo bienestar y una sola salud que ha puesto en relieve todo el tema de la pandemia, para argumentar que esa práctica cruel e insalubre de vender a animales vivos en plazas de mercado, donde también se comercializan animales, es una práctica que debe ser o debía ser, que ya lo es, ya está en vigencia, erradicada no solamente para proteger la salud humana, sino para proteger la salud animal. Entonces, en Bogotá, digamos, el tema va avanzando, pero sin duda, como yo creo que pasa en toda la región, estamos todavía muy colgados en la implementación de normas y de políticas públicas que lamentablemente se quedan en el papel.
Muchísimas gracias por la respuesta. Creo que hay varias experiencias interesantes que se pueden derivar de su experiencia, ¿no? Y bueno, también es importantísimo este reconocimiento de la ruralidad, ¿no? Y de cómo se debe tratar también estas condiciones en el periurbano y en la zona rural. Creo que esto tiene que trabajarse no solamente en el tema de ordenanza, sino también ya en el diseño urbano, que es algo que me gustaría en algún futuro, en otro programa, poder desarrollar, porque creo que no podría ser igual. Esto me lleva también a la siguiente pregunta que quisiera hacerles a las dos. Podemos empezar con la doctora Norma Ludeña, y es que ¿qué parámetros creen ustedes que deben considerarse como mínimos en la planificación territorial? Nosotros en estos últimos 2 años hemos pasado en los cantones en el desarrollo de los planes de uso y gestión de suelo, y creo que es casi nula la incidencia de este tema de sobre el bienestar animal. Tal vez se ha hablado acerca de las zonas de conservación, que quizás es el tema del cual más se habla cuando hablamos de la fauna, pero no en el tema del bienestar y la salud en el desarrollo territorial. Entonces, ¿cuáles ustedes consideran que son estos aspectos claves que se deberían considerar para los planificadores de los PUCs? Empezamos con usted, doctora Norma.
Muchas gracias. Bueno, en efecto, muy importante la información y la experiencia, obviamente, del trabajo hecho en Bogotá y sobre todo de Andrea en calidad de legisladora. Yo creo que esa es fundamentalmente la tarea que tenemos quienes de alguna forma tenemos la oportunidad de llegar y en calidad de autoridades en las funciones que nos corresponda hacer, obviamente, lo que se deba hacer, aún con las limitaciones que desafortunadamente a veces pueden darse, como en este caso limitaciones legales. Yo quiero resaltar y aquí hacer un énfasis a lo más importante de las tomas de decisiones, es la voluntad política. Cuando hay voluntad política se pueden generar logros importantes y obviamente acomodar de acuerdo a los objetivos institucionales, obviamente ajustados en lo que dice la Constitución y el COTAD, que en el caso nuestro en el Ecuador rige a los gobiernos autónomos, y obviamente ajustarlos para que podamos hacer políticas locales o seccionales, como el caso de los municipios. Voluntad política, que acá por lo menos en cuanto a lo del programa por los derechos de los animales, sí lo hemos demostrado. Y ahí sí digo, y ahí sí obviamente tengo que resaltar que esa voluntad se ha generado en los alcaldes desde la administración anterior como en la actual, y por supuesto las y los concejales, porque hay un refrán que dice una golondrina no hace verano. Y para poder institucionalizar los programas de derechos de los animales, tenemos que hacerlo a través de ordenanzas para que se conviertan en políticas locales donde se generan obligaciones incluso presupuestarias para que podamos nosotros tener y destinar recursos municipales de los ingresos municipales para poder llevar adelante todos los programas que anualmente se deben realizar. Porque es bien cierto, no se deben o no se pueden recibir competencias sin recursos. Lo correcto es que si me delegan una competencia, me entreguen también los recursos. Pero si eso no sucede, no podemos quedarnos esperando. Entonces nos corresponde asumir la responsabilidad, justificarla, por supuesto, legalmente, que es lo correcto, y de acuerdo a la necesidad que tenemos en el entorno. En este caso, nosotros en el municipio de Santo Domingo hemos asumido la responsabilidad con los recursos. Es decir, anualmente estamos destinando recursos importantes para que puedan llevarse a cabo todos estos proyectos y programas que están generando el inicio del buen trato o de la tenencia responsable de los animales en todas las condiciones. Como digo, tendremos que reformar la ordenanza actual que solamente trata el componente de animales de compañía para asumir los otros componentes. Mientras eso no suceda, no podría yo topar todavía qué estamos haciendo al respecto de. Sin embargo, lo que debo decir es que si logramos hacer en tan corto tiempo una transformación en Santo Domingo con respecto a los derechos de los animales de compañía, por supuesto que tenemos toda la posibilidad, la capacidad y la voluntad política de las autoridades actuales, alcalde y concejales, para que podamos también ajustarnos a trabajar por los derechos de los demás. Debemos decir acá en el Ecuador, también hubo una consulta popular hace algunos años que permitió también empezar a respetar el derecho de los animales. Se hablaba de que acá en el Ecuador, en muchos territorios, en muchas provincias del Ecuador, Santo Domingo es una de ellas, donde no se permiten las ferias, digamos, los programas taurinos, es decir, las corridas de toros, que son actividades o costumbres tan sangrientas, crueles, que no creo que generen nada cultural ni artístico. Si eso pasaba antes, pasó antes, eso lo único que daña es la humanidad, la sensibilidad de los seres humanos. En todo caso, acá en el Ecuador, en ciertas provincias, Santo Domingo, una de ellas, no se permiten las corridas de toros. Lamentablemente, en la consulta popular sí permitió la continuidad de las peleas de gallos, por ejemplo. Esa es una situación en la que estamos trabajando y que obviamente tendremos que ir trabajando en la parte más bien cultural, en la parte más bien de sensibilidad hacia lo que significa la pelea de gallos, porque legalmente no podríamos evitarla. Sin embargo, estamos trabajando para ello. Ahora, es importante otra situación que también es necesario señalarla, porque es hacia donde debemos llegar. Yo creo que lo más importante ya se hizo a nivel del mundo entero, se ha recogido la necesidad de velar también por el derecho de los animales, considerando que hay muchos, muchos actos crueles que se han generado de seres humanos que empiezan maltratando a los animales y terminan más bien dañando a los seres humanos, es decir, generan una práctica de crueldad con los animales y luego siguen con los seres humanos. Entonces, por eso y muchos motivos es que debemos ponerle una especial atención al trabajo de políticas de bienestar animal y del cambio de costumbres de la ciudadanía sobre el trato a los animales, indistintamente de qué animales sean. Entonces, para ello, un programa de educación que tiene que venir desde el gobierno nacional como una política obligatoria. Educación desde los niños, desde las niñas, en las instituciones educativas, para aprender a entender a los animales como seres sintientes, como seres que también tienen temor, tienen miedo, tienen dolor, sufrimiento, y obviamente también empezar a generar el respeto a la dignidad de los animales. Porque no porque sean animalitos no pueden ser tratados con dignidad. Entonces, bajo esos parámetros, nosotros podríamos estar generando cambios en nuestra sociedad cuando empezamos a formar integralmente en ese respeto a estos seres vivos que, no siendo humanos, también tienen esos derechos, y poder generar un cambio más rápido. Porque si no, lo que estamos haciendo los municipios en este momento es algo parecido, pero lo estamos haciendo. Lo importante es que el limitante del dinero no sea el que permite seguir o continuar con el sufrimiento de los animales, pero también con un tema de salubridad. No podemos hablar de desarrollo en ningún municipio, no podemos hablar de desarrollo en las ciudades, de promover el turismo, si cuando invitamos al turismo para mostrar toda la capacidad que tenemos en ese ámbito, encuentran nuestros turistas animales sufriendo en las calles, atropellados, muertos, desnutridos en las puertas o en las ventanas de los restaurantes, y eso no genera para nadie ningún tipo de atractivo. Así es que por diversos motivos tenemos que preocuparnos de la fauna urbana, por diversos motivos, hasta para poder promover obviamente el desarrollo de las ciudades.
Gracias, doctora.
Sí, Andrea, ¿me oyen?
Sí.
Ah, vale, se me fue un segundo el sonido. A ver, Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice la concejal Norma con respecto a la voluntad política. En este momento, por ejemplo, en Bogotá estamos viviendo digamos, un escenario de oportunidad, pero también de mucha frustración. Estamos en la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial, que es el instrumento precisamente de planeación del territorio, ¿no? Que va, digamos, a definir la ciudad que queremos para los próximos 12 años. En este momento operamos bajo un plan de ordenamiento territorial del 2004, que pues por razones obvias está obsoleto, ¿no? En estos años, digamos, se han generado muchas situaciones que han generado brechas, desigualdades económicas, injusticias sociales, riesgos ambientales, y este nuevo plan de ordenamiento territorial tiene que ser capaz de saldar esas deudas sociales, mejorar la calidad de vida de la gente, hacerle frente a la crisis climática. Y tenemos una gran oportunidad de, digamos, proyectar el ordenamiento de la ciudad para los próximos años. Nosotros presentamos un documento, Andrea y concejal Norma, llamado Zoópolis, precisamente, que contiene, es un documento o es una postura muy, yo diría muy progresista para algunos, puede ser una cosa, digamos, absolutamente loca y delirante, pero nosotros lo estamos defendiendo, digamos, plenamente de forma teórica y filosófica, en el entendido de que los animales también son habitantes del territorio, son incluso, como los llamo yo, ciudadanos no humanos, que tienen también derecho a la ciudad. El concepto de derecho a la ciudad lo define ONU Habitat de la siguiente manera: es el derecho de todos los habitantes a utilizar, habitar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. Y pues yo me pregunto si acaso los animales no habitan, no utilizan, no ocupan, no producen, no transforman y no disfrutan los territorios, ¿no? Para ellos también deben ser precisamente todos los beneficios de inclusión, seguridad y sostenibilidad, pues que no son exclusivamente nuestros. De hecho, los animales estaban, muchos de ellos, antes de que nosotros llegáramos y somos nosotros quienes hemos ocupado sus territorios, quienes hemos puesto en riesgo su supervivencia, quienes los arrinconamos cada vez más con prácticas como la deforestación, la expansión de la frontera agrícola, la urbanización, y ponemos pues en riesgo su vida, su bienestar y el mantenimiento de sus especies. En ese sentido, nosotros hicimos una propuesta de zoópolis para que los animales también sean considerados agentes relevantes en la organización de la ciudad y sus intereses sean tenidos en cuenta. Estamos proponiendo, por ejemplo, la adecuación de corredores verdes y bosques urbanos y la protección de humedales y ecosistemas como espacios que albergan a animales. Estamos proponiendo un manejo de la luminaria pública, que eso es algo en lo que nadie piensa, ¿no? Para reducir impactos sobre las aves y otros animales silvestres. Estamos proponiendo la prohibición del uso de vidrios efecto espejo para reducir la accidentalidad de aves en construcciones vecinas a áreas de la estructura ecológica principal. Estamos proponiendo la inclusión de equipamientos de cuidado animal, albergues, clínicas, centros de fauna, digamos, estructuras temporales para animales comunitarios dentro del sistema distrital de cuidado. Estamos proponiendo la posibilidad de que las entidades del distrito, del gobierno local, en alianza con organizaciones comunitarias puedan habilitar instalaciones para albergar transitoriamente animales comunitarios. Me refiero a equipamientos, lotes que a veces que son del distrito y que a veces están desocupados, que se los está comiendo la maleza, el musgo, entonces que se puedan habilitar transitoriamente esos espacios para brindarles cuidado a animales. Estamos proponiendo la prohibición de usar barreras antiperchamiento que lesionen a las palomas, que creo que son frecuentes, ¿no? Ese uso de púas o de vidrios y que se reemplacen por sistemas de antiperchamiento incruentos, que se instalen señales y reductores de velocidad y pasos de fauna para proteger a los animales de accidentes viales, que se incluya a los animales en la política de protección a moradores, por ejemplo, en procesos de reasentamiento o de gestión predial y renovación urbana, que sean tenidos también en cuenta los animales que muchas veces quedan abandonados porque las familias son reubicadas, pero en esos nuevos lugares no permiten animales de compañía o se hacen demoliciones y aparecen animales, cadáveres bajo escombros porque nunca se tuvo en cuenta los animales, que se pueda instalar mobiliario para animales de compañía en espacios públicos, en fin, y otras más medidas precisamente entendiendo que los animales ocupan la ciudad, trepan, nadan, vuelan, se desplazan de territorios. En Bogotá pues tenemos el gran corredor de los cerros orientales que comunica varios municipios, ¿no?, aledaños, y por ahí se desplazan animales silvestres, tigrillos, zorros, osos, venados se desplazan por allí, y en el momento en el que se atraviesa una vía o se habilita para construcción, para endurecimiento del suelo, pues la supervivencia de esos animales se pone en riesgo, por ejemplo. Entonces, esa, digamos, es la concepción, el enfoque de la zoópolis que estamos planteando, pero conecto con el tema de la voluntad política. Estamos a escasos 15 días de que ya no tengamos posibilidad de tramitar ese plan de ordenamiento territorial porque no ha habido voluntad política en el Consejo de Bogotá, que ha torpedeado sistemáticamente la discusión de este plan de ordenamiento territorial. Entonces, estamos a puertas del vencimiento de términos para que salga mediante acuerdo, con lo cual la alcaldesa muy probablemente lo sacará mediante decreto, restándole a la ciudad, que está representada por nosotros los concejales, la posibilidad de incidir en el mejoramiento de ese documento de organización territorial.
Muchísimas gracias. Interesantísimas las dos intervenciones y esta última idea de la zoópolis. Me parece que realmente es una condición que nos lleva a pensar a todos los que estamos actuando en el desarrollo territorial. Creo que el urbanismo sigue estancado desde 50 años, seguimos haciendo lo mismo, y hoy en día creo que son estos nuevos paradigmas los que nos deben llevar a pensar en una ciudad más justa, equitativa para todos, todas, todos los que habitamos en la ciudad. Ojalá que se pueda lograr, nos gustaría conocer cómo termina y mandar también mucha fuerza para poder seguir y poder concretar estas ideas que parecen muy interesantes. Creo que algo que es básico dentro de esto que se ha mencionado es el tema de los equipamientos que tienen relación tanto a la salud, las clínicas que deberían ser públicas, deberían ser gratuitas y deberían estar descentralizadas, y también al tema de refugios. Creo que ustedes dos ya nos han comentado un poco acerca de los programas en este último, acerca de los refugios. No sé si, concejala Norma, ¿qué temas tal vez se han abordado en Santo Domingo sobre el tema de equipamientos de salud o campañas de salud? Porque, bueno, sabemos que un animalito enfermo está deambulando por las calles y obviamente está enfermando a otros animales y también a los seres humanos. Entonces creo que desde esta visión, es que no tenemos la conciencia, cada uno de nosotros, en el que los animales también tienen, son seres sintientes, creo que lo que sí nos debe preocupar es que estos animalitos que están en las calles son también focos de infecciones que deberían abordarse desde la política pública. Coménteme en qué se ha podido avanzar, y después pasamos a un par de preguntas que se tienen en redes sociales para, porque ya nos queda poco tiempo para finalizar la entrevista.
Bueno, en efecto, nosotros acá en el municipio de Santo Domingo, afortunadamente, hemos avanzado bastante. No, por supuesto que no lo podemos, nunca lo podremos hacer todo, pero algo importante, como decía, y que esto necesitamos, ojalá que todos los colegiarios, todos los colegas que tienen la oportunidad de estar en los municipios, al frente de los municipios, hagamos también un esfuerzo para empezar a darle prioridad también a estos temas que tienen que ver con los animales. Como digo, no solamente por un tema de compasión, que está bien, que así tiene que ser, sino por un tema ético, pero legal también. Legal porque ya la Constitución lo recoge, y este momento, no por falta de recursos, debemos dejarlo de lado. Hay que buscar la forma de hacer elástico el presupuesto y hacer alcanzar también para este sector de la población que también es importante tratar. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros acá en San Domingo? Por supuesto que sí nos hemos preocupado de iniciar con infraestructura que permita garantizar el derecho de acogida de los animales. Yo había dicho hace un momento que en cuanto al componente del animal de compañía, nosotros empezamos a establecer un refugio municipal, porque antes solamente lo que teníamos hasta antes del 2015 era la voluntad de grupos de voluntarios, de jóvenes rescatistas, que incluso los llevaban a sus domicilios a los animalitos por un acto de compasión para poderlos ayudar. Está muy bien, el ser humano tiene que demostrar ese tipo de actitudes y valores. Sin embargo, no podemos desentendernos de la responsabilidad que tenemos como autoridades. Y por esa razón, nosotros empezamos a trabajar la construcción del refugio, que involucró iniciar un proceso de construcción de la casa de acogida permanente de los animales. Y aquí es necesario decirlo, ¿por qué permanente? Porque hasta que nosotros no eduquemos y no generemos campañas agresivas de información, de ordenanzas que ahora existen para poder cuidar la tenencia responsable de los animales, no podríamos iniciar inmediatamente en un proceso de sanciones a la ciudadanía, porque puede ser incluso contraproducente con la vida de los animales. Hemos pasado y hemos visto casos muy crueles, y es necesario también decirlo, donde la gente se entera, cierta gente que tiene la costumbre de tener a los animales en condiciones equivocadas, cuando se enteran que van a ser sancionados por tener a sus perritas pariendo permanentemente, amarradas, atadas a sol, a agua, se les hace conocer que pueden ser objeto de sanciones, han llegado en algunos casos a matar a sus animales para evitarse las sanciones. Son procesos muy crueles, pero que tienen que ver con educación y con estrategias para poder llegar a la ciudadanía. Por eso nosotros también tenemos en la ordenanza articulados de sanciones que no los hemos aplicado hasta no concluir con un proceso o una campaña mediática, agresiva, comunitaria, educativa, de educación y de sensibilización. Las infraestructuras también tienen que ver con otros animalitos, y por eso fuimos proponentes y logramos también acá en Santo Domingo que se apruebe la ordenanza de arbolado urbano. ¿Por qué? Porque también tenemos animales del ecosistema que necesitan vivir en las plantas, en los arbolitos, y que desafortunadamente a veces tenemos un criterio equivocado de que las hojas del árbol me ensucian el patio, que las hojas del árbol obviamente me generan problemas. Entonces estamos equivocando la concepción de la naturaleza, y por esa razón también acá trabajamos esa ordenanza que está en vigencia, y con ella estamos respetando también el derecho a los animales a vivir obviamente en el entorno verde, que también es necesario. Que hemos en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de acá de Santo Domingo, nos hemos preocupado por supuesto porque se mantengan el refugio no solamente municipal, sino además estamos promoviendo que se puedan generar nuevos refugios y dando facilidades a las personas que tienen afecto por los animales a que puedan trabajar estos programas o estos proyectos en ese sentido. Entonces, sí estamos trabajando y preocupándonos por áreas de conservación, obviamente sostenible, de uso sostenible, que ya tenemos recogido dentro de las ordenanzas, preocupándonos porque la naturaleza, en la naturaleza no haya demasiada intervención de infraestructura para evitar, obviamente, reemplazar lo verde por el cemento. Entonces, hay políticas que sí las hemos tomado, que las estamos llevando adelante, y más bien yo desearle las mejores vibras a Andrea con ese proyecto maravilloso como Zoópolis, que lo tienen previsto, pero como digo, si no hay voluntad política, todos esos buenos proyectos que por supuesto tienden a trabajar sobre las realidades en las que vivimos y en las realidades de nuestros animales, se quedan en deseos importantes. Pero yo quiero decirle que aplaudirle por esas iniciativas y por esos logros a Andrea, pero además porque no se rindan. Lo que no se pueda hacer en la generalidad, porque se requiere la voluntad o el apoyo del grupo de concejales para poder apoyar, en este caso, una normativa, una ordenanza, que lo hagan, en todo caso, a través de proyectos, aunque sea proyectos independientes que a lo mejor administrativamente necesiten tener el aval de la autoridad, pero que no nos quedemos, o sea, que no nos quedemos y empecemos a seguir trabajando, porque a nosotros nos dio efecto, o sea, pudimos lograr muchas cosas y hoy en día podemos decir que hemos iniciado campañas de esterilización, por ejemplo, que es importante indicarlo. Desde el año 2015 a la fecha hemos esterilizado más de 8,000 mascotas, en su mayoría hembritas, perritas, y con eso hemos evitado tener animalitos en la calle, alrededor de 50,000-60,000 animales deambulando en la calle, porque nos hemos preocupado de trabajar con prioridad la esterilización para el animal que está deambulando en la calle, o aquellos que son recogidos por grupos de rescatistas que tienen la necesidad de que el municipio les apoye, obviamente, en esta actividad. Así es que sí estamos trabajando, nosotros ya lo estamos haciendo, en verdad, pero como digo, necesitamos la política pública de educación obligatoria en las instituciones para que vayamos de alguna manera disminuyendo esa brecha de inconsciencia, de obviamente de falta de sensibilidad que todavía tenemos frente a estos nobles seres.
Muchas gracias, doctora Ludeña. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría pasar a una pregunta que hay en redes para ampliar un poco el tema con la concejala Padilla acerca del tema de en qué consisten exactamente los desintensivos en las ordenanzas, perdón, porque de este tema de las peleas de los gallos, esto que nos afecta muchísimo también a nosotros, ¿no? Es muy difícil de aplicar. Entonces, eso nos pregunta Diana Arellano.
Andrea, gracias por la pregunta, gracias a la persona que hace la pregunta y gracias a la concejal Norma también por sus palabras de ánimo, porque ciertamente veo aquí una vez se siente que está luchando muy duro contra la corriente. Bueno, esto es muy interesante lo que hicimos con esos acuerdos de desincentivo, porque lamentablemente la única entidad que tiene en este momento la facultad normativa para prohibir espectáculos o actividades crueles con animales como las corridas de toros y las peleas de gallos, que tienen el rango de manifestaciones culturales, ese es un rango, digamos, que ha reconocido la Corte Constitucional y la norma, es el Congreso. Pero el Congreso, lamentablemente, pues, digamos, por su misma complejidad democrática y política, es una entidad en la que difícilmente avanzan estos temas, digamos, como tan progresistas, ¿no? Por la misma representación regional o regionalista que hay en el Congreso, muchas veces se ven truncados estas iniciativas. De modo que lo que hicimos fue plantear proyectos de acuerdo, ambos avanzan en el mismo sentido, el de toros y el de gallos, que desincentiven. ¿En qué sentido? Incluimos disposiciones como el aumento de la tarifa tributaria para los espectáculos taurinos, pagaban el 10% sobre la venta de boletería, ahora pagan el 20%. Redujimos las fechas anuales de la temporada taurina de 8 a 3 nomás. Obligamos a los empresarios taurinos que quieran hacer corridas de toros a asumir ellos la totalidad de la organización logística y operativa del espectáculo, porque antes había una cierta participación del distrito, por ejemplo, en vallas y en seguridad. Les ordenamos a destinar el 30% de la publicidad a informar del sufrimiento que padecen los animales en el espectáculo. Algo similar, digamos que emulamos un poco lo que se hace en las cajetillas de cigarrillos, que se destina el 30% del producto a informar de las afectaciones a la salud. Y lo más importante, que ha sido lo más controversial, prohibimos el uso de instrumentos punzocortantes en el espectáculo, picas, banderillas, estoque, puya y la matanza del animal en la plaza. Esto, por supuesto, ha sido muy controversial porque han dicho que estamos, bueno, y en el caso de los gallos, unas disposiciones muy parecidas en el sentido de que tienen que presentar una licitación para hacer apuestas, lo que les complica mucho el tema, porque normalmente son actividades, digamos, ilegales, clandestinas, de particulares que no tienen personería jurídica. Prohibimos la mutilación de cresta y barbilla, prohibimos que les pongan las espuelas artificiales y les quiten sus espolones naturales, entre otras medidas, la entrada de menores de edad, en fin. Por supuesto, son disposiciones que están demandadas, están en todo su derecho, pero hasta ahora los jueces han protegido la norma de toros, la de gallos todavía no ha sido demandada, la de toros sí está demandada. Esto es obvio, digamos, el sector de interés en corridas de toros es un sector mucho más pudiente económicamente, pero en este momento es una norma vigente y los taurinos han dicho que no les interesa realizar corridas de toros bajo estas medidas, por lo cual, digamos, podría cumplirse el propósito de la norma, que es desincentivarla. No podemos prohibirla, pero por lo menos adoptamos unas disposiciones que hagan más oneroso el espectáculo, menos atractivo para la afición, de manera que vaya, digamos, perdiendo su atractivo y vaya muriendo, digamos, de forma natural.
Qué genial. Me parece una política súper viable para aplicar en todas nuestras provincias, pero de nuevo llegamos a la voluntad política de cuántos realmente están comprometidos con los sectores sociales, con los sectores mayoritarios, a este número reducido de personas que todavía siguen disfrutando de estos espectáculos. Bueno, ha sido un honor conversar con ustedes. Se quedan muchas preguntas, muchas inquietudes que no las podemos abordar por el tema del tiempo, pero me gustaría simplemente finalizar con preguntándoles a cada uno de ustedes acerca de sus reflexiones, sobre todo en el sentido de qué podemos nosotros desde la gobernanza directa, desde los ciudadanos, qué podemos hacer para poder aportar en la concreción de estas políticas, programas. ¿Qué hacemos como ciudadanos? Creo que es muy importante también tomar nuestra responsabilidad en el caso. Muy cortito, porque ya sí que nos tenemos un tiempo, pero una idea clave creo que sería importante. Podemos empezar con la doctora Norma y terminar con la doctora Padilla.
Bueno, en efecto, ha sido muy interesante y muy importante. Quiero agradecer por este programa porque sigue la esperanza obviamente en las instituciones y en este caso en los medios de comunicación, obviamente nos ayudan muchísimo a difundir qué es lo que se está haciendo con respecto a este tema que es de trascendental importancia, aunque lamentablemente no en todos los municipios o en los territorios todavía se lo considere así. Pero tenemos aquí una responsabilidad mutua, autoridades y comunidad y ciudadanía. La contraparte de todo lo que podamos hacer la tiene la ciudadanía cuando respeta, en este caso, la normativa pública y la pone en práctica sin necesidad de estar esperando sanciones para poderlo acatar. Aquí son temas más bien éticos, temas que tienen que ver con la sensibilidad hacia estos seres inocentes que, por supuesto, más allá de generar un servicio, porque afortunadamente con un poquito de paciencia hasta se convierten en seres que nos brindan servicios para terapias, para apoyos en el hogar, son el mismo hecho, son nuestro alimento. Si nosotros nos servimos de estos animalitos de alguna forma, lo menos que podemos entregarles a ellos es dignidad, buen trato, una atención con respeto, obviamente entendiendo cuáles son los deberes básicos para que un animalito se mantenga en buenas condiciones. Y en cuanto a las autoridades, no bajemos los brazos, al contrario, aprovechemos los espacios que nos brinda la ciudadanía para que podamos nosotros llevar esa voz de las y los ciudadanos, de las y los jóvenes, hacia los gobiernos locales, para que cristalizarlos con políticas públicas, en este caso como ordenanzas, que permitan que puedan ejecutarse de manera obligatoria proyectos, programas con recursos, con presupuestos, para garantizar que estas actividades que se desarrollan no sean solo eventos o actividades momentáneas, o que a lo mejor las hace una u otra autoridad de acuerdo a su afecto, sino que lo tienen que hacer de manera obligatoria, porque al institucionalizarlas se convierten en una obligación. Así es que muchísimas gracias a ustedes por permitirnos estos espacios, por darle importancia a estos temas y obviamente congratulada con ese conocimiento y ese trabajo importante que Andrea Padilla realiza en el Consejo Municipal de Bogotá. Un saludo cordial y ojalá algún momento podamos visitarnos mutuamente. Un abrazo y gracias a Fernando Arroyo por esta oportunidad también.
Bueno, yo remato también rápidamente, Andrea. Yo creo que la responsabilidad que tienen y tenemos los ciudadanos es enorme. Es decir, yo creo que empieza por dejar de pensar que las decisiones se toman lejos de nosotros y en abstracto, y que no tenemos nada que ver con esa toma de decisiones. Permanentemente en los municipios hay procesos de toma de decisiones en los que podemos participar, y es, digamos, nuestro deber exigir espacios de participación. Está en la definición de los planes de desarrollo, donde se definen temas y presupuestos, los procesos de planes de ordenamiento territorial. Los concejales, por ejemplo, en el caso de la concejal Norma y yo, pues nos debemos a los ciudadanos. Los ciudadanos pueden solicitarnos debates de control político, pueden presentar proyectos de, en este caso aquí los llamamos proyectos de acuerdo. Entonces, pueden solicitarnos que seamos facilitadores de reuniones con servidores y servidoras públicas. Pueden hacer veedurías, ¿no? Aquí en Bogotá está y en Colombia está, digamos, muy amparado todo el proceso de participación. La gente puede conformar veedurías y exigir que les permitan entrar a equipamientos, que les permitan ser, que los que sean invitados a reuniones. Entonces, pueden impugnar procesos de toma de decisiones por falta de participación. Pueden organizar procesos comunitarios. Aquí existen los consejos locales. Bogotá está dividida en 20 localidades. Exigen los consejos locales de protección animal. Existen las juntas defensoras de animales. En fin, un montón de instancias de participación que están allí para ser ocupadas, ¿no? Muchas veces la gente se margina porque le da pereza, porque no entiende cómo funciona. Y quienes siempre han ocupado esos espacios se han encargado de politizarlos y de alguna manera de ofrecer esos liderazgos cada 4 años que son las elecciones, ¿no? El año entrante tenemos elecciones de Congreso, hay que participar, hay que trabajar una agenda para que los candidatos a la presidencia hablen de los derechos de los animales, hay que poner a los políticos a hablar de estos temas. Entonces yo creo que podemos participar en muchos niveles. Yo creo que es un gran pecado marginarnos. Yo sé que en general en Latinoamérica le tenemos mucho asco a la política, pero si no participamos, esa política, digamos, con esas mañas y con esas prácticas obsoletas, enquilosadas, va a seguirse reproduciendo. Agradecer nuevamente a Andrea, a Radio Flaxo, Fernando, por esta oportunidad, y a la concejal Norma también por su trabajo, por sus enseñanzas. Ha sido muy grato y ojalá nos podamos encontrar nuevamente.
Muchísimas gracias a todos y todos. Igual un llamado a todos los ciudadanos, como ya mencionan aquí nuestras invitadas, tenemos una corresponsabilidad. También creo que hay pequeñas acciones que cada uno de nosotros tiene que tomar desde lo que consumimos. Creo que llegamos a estas conclusiones y también al bienestar de nuestras propias mascotas y de cómo ellos están interactuando con la ciudad. Entonces, bueno, nos veremos el próximo lunes con Elisa Púa, quien tratará tema sobre la fauna silvestre, que también es un tema muy importante, y creo que los 4 programas que hemos tratado realmente nos quedan cortos porque es un tema muy complejo y que muy poco debate se ha dado. Y Flaxo, desde Diario de una Peatona, la radio universitaria, está abierta a seguir conversando y poder generar nuevos conocimientos y también nuevas ideas que de todos y todas podamos aportar para crear una ciudad mejor para todos. Un abrazo, buenas noches con todas.
Muchas gracias, adiós.
Conectados son 10 años.